verdad que muy contento y gracias por esta posibilidad de charlar un ratito juntos. Bueno, el momento de Radio M es un momento como todos los medios de comunicación, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ser empleado de la Palma Maestra, eso deriva en Radio M. Hemos tenido momentos duros en cuanto a la corte, al corte un poco de los viáticos, de los viajes, pero se mantuvo el sueldo, siempre, va a ser 11 años en octubre, estamos en Radio M, está activo, y la verdad que la radio va ahora progresando, quiere buscar la digitalización de las líneas telefónicas también para los partidos de fútbol, una programación acorde con Carlos Miaudi de la mañana, un poco el jefe de contenido periodístico, con Mario Galoppo y Karina Volati, con una trayectoria más que importante, con nosotros que venimos con el deporte, Juan Chanzar, junto la nueva incorporación Joaquín Grosso, mi hijo Lautaro en locución comercial, y Jonathan, que está de lunes a viernes con nosotros en las audiciones. Y bueno, y después, bueno, la producción de José Villagrán, que son todos empleados de la entidad. Y bueno, Gustavo Sotini se ha hecho cargo de la artística, locutor, y además es comunicador de aquellos, con mucha impronta, mucha idea, una de las voces más escuchadas en la República Argentina, Gustavo Sotini, si uno recorre, va al lugar y va a encontrar publicidad de él. Rubén Gómez, que sigue siendo empleado, que está también a la tarde en Viralem, Mario Lazán, Mauro González, y después programas independientes, como el de Jorge Majul, de Seguros. O sea, la radio tiene una programación más que completa, y además agregamos 3 horas de cumbia por semana, de cumbia santafesina, como programa para llegar al norte. La verdad, yo, cuando me tocó ir a San Javier, cuando fuimos a Tostado, cuando fuimos a Reconquista, cuando estuvimos en Vera, en Ceres, en San Cristóbal, yo me sorprendí gratamente porque se querían sacar fotos con nosotros, escuchan mucho las transmisiones de fútbol allá, a pesar de que son todavía internet, porque llega con algunos segundos de retraso, la gente nos escucha, nos hace saber, nos envían regalos de diferentes lugares, así que muy feliz con la propuesta de Radio.
Bueno, ¿qué significó para vos? Porque aparte sé que tenías una amistad, la pérdida del Tano Azar.
Terrible, terrible, terrible. Justamente anoche se me fue otro amigo, hermano también. Terrible porque yo al Tano lo conocí estando en Radio Nacional, con Daniel Scioli, cuando me llevó a Buenos Aires, Daniel. Y hicimos una amistad cuando sale el proyecto de Radio M. Darío Piñata no podía venir, entonces el Vato Alessio no podía viajar, que era el comentarista que lo seguía a Darío. Bueno, me preguntaron a mí si tenía algún comentarista. Yo le dije, yo tengo comentarista y vestuarista en Buenos Aires. Lo llamé al Tano, le digo, mirá, Tano, te van a pagar por partido, vas a tener que facturar. Sí, bueno, fue más que un amigo, más que un compañero de trabajo, un amigo que hemos compartido muchísimas transmisiones. Ya habíamos compartido antes, cuando estuvimos con Daniel, porque primero estuvimos en Nacional juntos, después en el Ascenso por Tres trabajamos en Buenos Aires. Tocó relatar partidos insólitos de la D, por ejemplo, de la C. Y Tano sabía mucho. Aparte, un gran profesional. Es de los que hay muy poco, porque tenía un estilo, venía él de Radio Colonia, había trabajado con el primer Ascenso por Tres, que estaba Scioli, Eduardo Palacios y Costafebre. Y después trabajó en el Prensari Gol. Estuvo con Virginia Hagelin en América. Tano y un tipo muy querido, a pesar de que era Tano. Que era cabrón, así, pero llegábamos 3 horas, coincidíamos en la locura que tenemos de llegar 3 horas antes a un partido, lo extraño muchísimo. Yo ahora que me toca viajar otra vez a Buenos Aires, lo extraño porque un poco yo lo hinché para que deje de fumar, dejó de fumar, porque en la cabina lo echaba yo, y dejó de fumar y se mantenía bien, la muerte fue muy sorpresiva, yo justo tenía a mi hija internada en terapia acá y me llaman y se resbaló y se infartó cuando iba a comentar para Radio El Plata, creo que no a Chicago y Belgrano de Córdoba, algo así, no me acuerdo, fue un partido de estos de finales, y bueno, se infartó porque para él fue linda, porque fue rápido, para nosotros lo que quedamos fue sorpresiva, y realmente se fue un gran profesional y un gran amigo, se fue un gran profesional y un gran amigo, que no lo, es muy difícil reemplazarlo al Tano, porque el Tano, Fabián lo quería llevar en su momento al ET10. Muchos de los muchachos, bueno, hemos estado en tu casa y Darío ha dicho que lo escuchaba al Tano, que le gustaba, pues tenía un estilo muy particular. Se había creenciado mucho con Santa Fe, hubo una idea de traerlo toda la semana, pero después la pandemia se cayó un poquito todas las ideas que teníamos juntos. Y me preguntó justamente el día anterior que le pasara lo que le pasó, estuvimos charlando, y me dice, ¿qué vas a hacer el año que viene? Entonces yo le dije, estoy un poco cansado, porque a veces llevar los equipos, armar, tirar el centro, y un poco me había agotado. Y me dice, bueno, lo que vos hagas, si vos te vas, yo me voy, yo no me quedo, no, yo estoy con vos. Y aparte era un tipo respetuoso. Él siempre decía, cada vez que los chicos le preguntaban algo, no, no, voy a hablar con Carlitos primero. Cualquier cosa, la radio misma, le decían, no, no, voy a hablar con Carlos primero y después les digo. No, no, era fuera de serie. Se fue. Para mí me dejó un vacío muy importante, no solamente en lo profesional, sino en ese amigo que te llamaba una vez por semana, dos veces por semana. Y creo que vos fuiste el que me diste la primera noticia y entraron a llamar Casioli y Daniel, la hija. Daniela, porque tenía tres hijas mujeres, que yo iba muchas veces, fui a comer a la casa de él, fui solo y he ido con mi familia también. Así que no, teníamos una gran amistad, la verdad que una pérdida muy importante.
Bueno, y ahora formás dupla con Gastón Jean-Sarlin, que en su pasado, hace mucho tiempo atrás, era relator y se fue convirtiendo en comentarista.
Sí, Gastón soñó siempre con ser relator, a él le gusta relatar, inclusive. O sea que fue una decisión de la radio de ponerlo de comentarista. Yo estaba cómodo con el Pato Alessio, el tema está que por ahí no podía el Pato viajar, y entonces, o por ahí los horarios de escuela que él tenía a la noche, quedaba sin comentarista. Entonces, bueno, lo preparamos a Gastón, y bueno, y ahora lo estoy preparando a Diego Mendoza, que es un chico de Buenos Aires. Yo trato, a veces parece, a mí me pasaba cuando yo iba a Buenos Aires, a veces, como el caso del Tano Azaro. O el caso de Oscar Miguel, que es muy esporádico, o de Gabriel Orellano en Rosario, de poner algún comentarista fuera de lo que es el local, pero no por nada. Yo sé que acá hay casi todos los chicos que a uno pueden venir y están trabajando, pero sí porque que tienen otra visión de verlo. Nosotros a veces nos fanatizamos demasiado. Los relatores siempre somos espamentosos, gritones, pero el comentarista tiene que ser más aplacado y verla desde el lado de afuera. Cuestión de que no se ponga tanto la camiseta, por más que yo siempre digo, no, 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 no creas que porque estamos comentando con Unión vos tenés que decir tal cual. Gastón tiene una manera muy particular. A mí personalmente me gusta porque primero ha jugado al fútbol, sabe, eso no te garantiza nada, pero por lo menos sabe de qué se trata el juego. Y después porque él es bastante intelectual. Gastón es una persona que escribe muy bien, tiene sus ideas políticas también, tiene, bueno, pausa, es un pasquín que sale, un semanario que yo lo he leído, que bueno, lamentablemente hoy el papel se lee muy poco, pero también está en internet y que escribe notas él y que comenta, los artículos son buenísimos, está con el fútbol femenino, tiene la 10, que es otra página, y Gastón, bueno, yo creo que hay que potenciarlo, la radio lo tiene que potenciar, más allá que Diego nos saca el apuro porque Diego puede comentarnos y puede hacer vestuario y vive en Buenos Aires, entonces nos saca algunos líos de eso, de ir a tal lado. Y aparte, de a poco, porque Dieguito Mendoza, Diego Mendoza, es un gran estudio centrales. Yo
Sí.
lo tuve en Splendid, en la 990, en su momento era Splendid, ahora volvió. Es 990 el dial, pero se llama 990 ahora. Pero Splendid, trabajé durante muchos años yo con Daniel Cairo y con Rubén Granado. Y Diego era estudios centrales, muy buen estudios centrales, pero también el buen periodista, la pregunta, cuando vamos allá, va, y además comentando se está haciendo, pues yo continuamente, como me respetan mucho, me doy el gusto de decirle, no, más corto, no, porque le voy marcando algunas cosas para que él también se sienta mejor, decimos, aparte un buen tipo, que también eso es importante en el laburo, que por ahí se pelean entre ellos porque uno dice una cosa. Entonces yo quiero buen clima. No sirve un trabajo si vos no tenés buen clima. Y lo mismo pasa con un comentarista y un relator. Si no hay buen clima, no hay feeling, es muy difícil llevar a cabo que la gente te escuche, que sea un poquito creíble, ¿no?
Bueno, hace un rato hablaste de lo que te escuchan en el interior de la provincia a través de las repetidoras, de Radio M. ¿Lo tomás en cuenta? Porque la mayoría, ya voy a hablar de lo que es la competencia y la cantidad de radios que hay aquí en Santa Fe. Pero, por ejemplo, cuando Colón Unión juegan contra Boca y River, ¿cantás un gol fuerte de los rivales? ¿Cómo lo llevas?
No, no, yo estoy cantando todos los goles. No te digo, Colón Unión siempre son más fuertes, tienen remate, pero ahora estoy gritando tanto Independiente como Racing, los grité a los goles, porque bueno, tengo un íntimo amigo que es de Racing, que es escritor, Eduardo Quintana, y él me dice, yo te escucho y yo quiero escuchar el gol de Racing, que me lo grite. O sea, obviamente no con el énfasis que le podés poner a Colón Unión. Y afuera sí, Boca River, así, nos obligaron a hacer los clásicos. La verdad que hay muchas peñas, hay lugares que Colón Unión no son tan fuertes como acá, qué sé yo. En Villa Ocampo tenés Peña de San Lorenzo, ahí está la 97 de uno. En Tostado también tenés Sere mismo. O sea, te obliga a gritar los goles. Y después cuando vos lo gritas te das cuenta que está bien, porque sin ponerle el énfasis necesario, los goles hay que gritarlos. Los goles, porque por ahí relatábamos un partido y hacía el gol de Independiente. Y no quedaba para la radio, bueno, más allá del localismo y la costumbre que tenemos nosotros los santafesinos. Porque, bueno, al haber trabajado en Nacional, lo que sí no se me quita es el latiguillo de Colón de Santa Fe, Unión de Santa Fe, estando para Santa Fe. Eduardo Rodríguez me retaba siempre en eso cuando yo estaba con él en Satel. Porque me decía, no, no, no digas Santa Fe. Y después cuando fui a Buenos Aires otra vez, tenía que remarcarlo todo el tiempo, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe. Entonces, es lo único que bueno, no me puedo sacar a veces del latiguillo los relatos. Pero en los goles sí, trato ahora de gritarlo a todos.
Ahí está. ¿Qué pensás de esto de que hay casi 10, 11 transmisiones radiales de fútbol para una ciudad como Santa Fe?
Y yo digo que está bien desde el punto de vista de que todos quieren trabajar. Todos quieren aprender, todos quieren. Están las serias, las grandes, que se potencian tiempo con el sonido. Caso Soulplay, que ya tiene un lujo de relatores, tiene a Fabián, tiene a Juan Carlos, tiene a Germán Lucero, que me parece, y aparte tiene casi una programación de deporte, y está bueno, aparte tiene muy buen sonido. Pero tenés el ET9, el ET10, cada uno en su estilo. En AM la gente se ha volcado mucho a la frecuencia modulada, pero hay quienes siguen escuchando AM y ellos están en las dos sintonías. Después, bueno, viene Aire Santa Fe con Gustavo, que Gustavo es un gran relator, Nico Mai, que ya ahora ha marcado precedente a través del Mundial y de muchas cosas. Y después los chicos que vienen de abajo, que indudablemente quieren trabajar. Todo yo fui a dar dos charlas al IES. Primero me llevó Rumarega y después María Silvia Cabrera. Y yo veo que todos los chicos quieren relatar. Y yo siempre digo que hay que empezar como cuando juegan el fútbol en las inferiores. Primero tenés que hacer producción, después vestuarios, después estudios centrales, si es posible hacerlo. Ir por todos los campos, porque entonces vos cuando llegás relator, sabés cómo manejar toda la situación. Y lo que puede ser una pregunta o muchas cosas que pueden suceder. Si vos vas primero relator, pero hay chicos que quieren ir más adelante, entonces se compra su equipo. Yo veo que hay un montón de frecuencias modulares que van a Colón, a Unión. Yo esto me lo tomé como mi trabajo. Yo si no trabajo no voy a la cancha. Es mi trabajo. Y entonces yo trabajo el relato con frases, trato de no copiar a nadie, ni escucho casi relatores para no. No entrar en eso de que se me pegue alguna palabra, siempre fue así. Yo, el que más he escuchado, creo que a Víctor Hugo y a Walter. Después, los otros actores, muy bueno, y Ricardo, obviamente, porque me crié con Ricardo. Tengo una muletilla que es la hora. Cuando empiezo 12, 30 minutos de Santa Fe Capital, era cuestión de Ricardo. Era Ricardo cuando te decía, o sea, vos te tienen que atrapar algunas cosas. Yo creo que está bueno si mientras la gente elija, yo. Acá tengo una política de no tener 200 publicidades para que yo pueda relatar. Si la radio tiene la política, aparte pertenece a la mutual, la banca un poco la mutual. Entonces, es no tener muchas para tratar de que vos puedas relatar, lucirte, o al menos hasta que el ejercicio te lo permita, que el oyente, o como oyente, ¿no? Yo en Radio Nacional teníamos dos publicidades, creo que era Lotería Nacional y después Alfajores Chiquito y Grandote, y después tenías que relatar, relatar. Casilli te decía relatar. Relatar, no, 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 no tanto al comentarista, vos relatar. Pero digo que los chicos tienen que. ¿Sabés cuál es el problema, me parece a mí hoy, Gustavo? Que los chicos no escuchan radio, los que vienen llegando. Entonces, por ahí se miran ven un relator, quieren sacar cosas de ese relator, pero sin ir a la base de lo que es la radio en cuanto estar informado, jugar con un montón de cuestiones. Yo, insisto, en todo lugar donde vamos, yo en Mendoza, cuando fuimos a Godoy Cruz, porque tengo amigos que están en prensa, que lo conozco de Radio Nacional de antes, ellos están sorprendidos porque Santa Fe debe ser la única ciudad, más que Rosario, que viajan a relatar los partidos. Por eso cuando yo este año hablamos con la radio, dije, tenemos que volver a viajar, porque para mí, por televisión, hace doble esfuerzo, yo le quiero dar casi el mismo ritmo que le doy estando en la cancha, y tenés que, las perspectivas son otras, cómo está el campo de juego, entonces tenés que viajar. A veces se da, a veces yo estoy muy agotado, porque ellos quieren que la voz mía es la que esté siempre al frente del relato, yo gracias a Dios la garganta, toco madera, está bien, entonces trato de hacer todo lo que puedo, pero igual, quiero únicamente que se me vaya un partido tras de otro, pero está bueno, insisto, el tema de las radios, la gente tiene derecho a elegir, como vos elegís en el cable, como vos elegís cualquier, o el mundial, que había dos o tres, estaba TC Sport y estaba la televisión pública, y vos elegías, a ver si te gustaba más de Paoli o si te gustaba Sima, qué sé yo. Me parece que son la alternativa que te da la radio. Y en Santa Fe, la locura pasa por Santa Fe.
Ahí está. Te quería consultar a ver si vos le dabas también mucho valor. Uno que también es un enfermo de radio, va sintonizando la mayoría de radios por la ciudad, aparte de los relatores. Radio M se escucha en toda la ciudad. ¿Qué valor le das vos? Porque algunos no comprenden, están muy por encima del tema de Internet. Pero yo le decía, hasta que se implemente el tema de que ahora dicen que va a haber en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe Internet. La gente no te va a gastar datos móviles para escuchar la radio. Va a seguir siendo el tema de escuchar la radio tradicional por la calle, que Internet va a ser, para mí, lo hablé ayer con un especialista, saqué una columna, Internet va a ser para la gente que está en las oficinas, en su casa o en otro lugar público, que sea que tenga Internet gratuita, pero para escuchar frecuencia modulada no te va a gastar para mí datos móviles, sino si está en la calle. ¿Cómo lo vivís vos este tema?
Yo, la radio la quieren matar hace rato los que tienen que ver con el comercio, la industria, el comercio o los empresarios de otros medios. Yo lo escuché alguna vez a Mario Perolini y dijo, no, la radio va a asistir a las aplicaciones, va a estar esto, va a estar lo otro. Acá hay un fenómeno que la radio sigue de pie, la gente no es que escucha radio. Y escucha radio aire. Porque
Eso es lo que te decía.
indudablemente la conectividad no es buena. No es buena la conectividad. Yo tengo a mi señora que es docente y ella tuvo un tiempo de pandemia. Renegó, vos te imaginás que todos los chicos son de la periferia, donde no tenés internet. O sea, es muy difícil. Yo cuando salgo a caminar escucho la radio por aire. O sea, no la escucho por la aplicación. Yo creo que hay que forzar el tema. Bueno, he ido radio, la amplitud modulada, o sea, en honor a la verdad, yo creo que hay que tratar indudablemente de reforzar lo que es el tema aire. Más allá de que también, obviamente, es la evolución, es lo que está, pero nosotros acá en los santafesinos no tenemos buena conectividad.
Ahí está. También uno te ha escuchado por allí, ¿cómo evaluás el tema de tus relatos, el tema de cuidar el vocabulario? ¿Te preocupás permanentemente por eso?
Yo me preocupo, sí, pues indudablemente uno, aparte porque estoy en Radio Maestra, se me ha escapado alguna cosa de barrio, de potrero, porque amigo Sánchez siempre me dice que yo tengo mucho de potrero, y indudable, porque nací en un barrio, porque vivíamos en el campito jugando a la pelota, y entonces en la narración podés decir, no una palabrota, ¿no? Pero sí jugar con la ironía de repente. Y bueno, me han llamado son todos directores, maestros, mirá que dijiste tal cosa, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con aquello, pero no, no, trato de cuidar, leo mucho, o sea, he leído bastante y leo, siempre estoy cosas descubriendo cosas, palabras, conjugar los verbos, de qué manera, entonces trato de que la narración sea eso, porque vos estás contando lo que sucede, de verdad, sí. Sin utilizar tantas palabras por utilizar las palabras, obviamente tenés que ir cambiando, pero ¿cómo cambia pelota? Toca la pelota, lleva la pelota. Podés decir el esférico, la redonda, el globo, qué sé yo, pero en eso trato de trabajar mucho. Trabajar mucho en eso, en lo mira por el retrovisor, o qué sé yo, carretea cuando sale. No sé, voy buscando algunas palabras que me parecen. Porque no, insisto, no escucho relatores, porque. El que más lo escuché, bueno, insisto, a Víctor Hugo y me gustaba Juan Carlos Morales, bueno, ni hablar de Walter, porque Walter es una persona autodidacta, que es un poco de los míos y que, bueno, hacía poesía, trabajaba, él hacía su bosquejo como tengo yo en la cabina, y me parecía que su relato, aparte de dinámico, una clara pronunciación. No, muy poco. Y después creo que hay un montón de covers, como se dicen ahora, ¿no? De relatores que se parecen a, ¿no? Es la sensación. Yo trato de cuidar a lo máximo hasta donde puedo, pero siempre con términos futboleros.
Ya por ahí entrando en la parte final de la nota, te quería preguntar con respecto a esto de radio, ¿tenés alguna meta, por ejemplo, para este 2023?
Mirá, nosotros estamos pensando ya en el 24 y en la Copa América, que para mí sería un placer porque justamente tenemos un amigo en Estados Unidos, estuvimos charlando, él está allá, ahí, él está viviendo en California y él quiere que lo vaya a visitar, aparte que vaya a hacer la Copa América. Bueno, un poco tenemos con la radio, este año obviamente estamos en un año de proceso porque indudablemente tenemos dos equipos de Santa Fe que no vienen bien. Y después nos metemos como meta terminar de la mejor manera. Vamos a cumplir 11 años de relato ininterrumpido en Radio M, yo con el equipo que hemos armado, que ha armado la radio. Y creo que queremos pensar en Copa América porque sería un salto importante fundamentalmente, obviamente, para mí profesional y para la radio también. Porque la radio se dio cuenta más ahora, los nuevos productores. Que saliendo afuera, donde no afuera, sino por eso nosotros no utilizamos la palabra interior, no se utiliza el interior. Sea reconquista, reconquista, viste como cuando vos decís en Buenos Aires te dicen interior, no, no, la General Paz para acá, no decimos, no existe el interior, porque Santa Fe con nombre y apellido. Y lo mismo pasa con las ciudades, los lugares donde llega Radio M. Y para esa gente que te escucha, porque yo el cariño que he recibido de traerme un dibujo de un cuento que yo había hecho, de una persona, estaba en Humboldt y se acercó, mire, yo solo escucho todo, a mí me gustan las aperturas, al partido tanto no escucho, me gustan las aperturas que hace. Entonces me trae un cuento, me trae o me han escrito cuentos de San Justo para que yo se los pase a la radio, o me traen cajas con fiambre, de pera, de tostado, de regalo, en San Javier ni hablar, en San Javier un cariño y eso que sé que entran otras radios. Que también hay buena programación por ahí, pero han elegido Radio M. Yo creo que las metas fundamentales es, primero, el sonido, que es lo que estamos trabajando. Fui un poco el que habló, porque esto es una comisión directiva y hay todo un directorio, tienen que evaluar todo, valor gasto. Bueno, primero el sonido, cambiar un poco, modernizar un poco más en consola y estas cuestiones. Y nos falta gente también, el tema de recursos humanos, nos faltaría uno más, pero bueno, eso lo estamos también charlando. Son las metas como para completar y terminar cada uno de los partidos. Yo Yo soy un agradecido porque la verdad, cuando a mí me estaba con Fabián, a cualquiero como amigo, pero aparte soy un agradecido porque él fue un poco el mentor mío. Cuando él me lleva a la City, yo estaba muy bien, inclusive así hice algún par de partidos. A veces me iba espléndido, a veces él cuando me necesitaba me decía. Y estaba bien, pensé que me iba a morir en el ETI, la verdad que pensé, porque yo tanto con Oscar como con Eduardo seguimos charlando, nos encontramos y con el flaco tuve la mejor, me escuchaba en M, él me lo decía, con Mati Lorefice, con todos los chicos. Y el Turco, ni hablar, que hicimos una amistad ahí, porque yo era más amigo de Fabián. Y cuando el Radio M me escucha el primer partido, porque iba a ir René Quintana conmigo, y me escucharon el primer partido, y me dicen, bueno, a partir de mañana empezás a hacer los dos, y el lunes te espero en la Mutua. Yo lo dudé un poquito, mi señora me dice, pero, porque ellos me dijeron, ¿cuánto querés ganar? No, le digo, yo quiero que haya efectivo. Lo que un sueldo con todo lo que tenga que ver con los salarios, etcétera, etcétera. Bueno, listo, trae los papeles, me dijo Quaglia en ese momento, y bueno, Fabián, yo sé que Matías, el Turco, hicieron todo lo posible para que me quede en el ETE, pero el ETE en ese momento no podía tomarme. Y bueno, me fui con todo el dolor en el alma porque aprendí muchísimo, creo que uno tiene, no tiene edad para aprender, no tiene edad para aprender. Así que cuando me vine acá pensé también que me iba a quedar. Porque era todo muy, muy formal. Los que estaban en estudio no querían hacer nota y la sufrí bastante. Había días que me quería renunciar. Y bueno, no, gracias a Dios, ya 11 años no me equivoqué. Tuve muchas propuestas de Buenos Aires, de Daniel, que siempre me dice: venite, quédate acá y te consigo esto, te consigo otro, pero no, nunca me animé. Bueno, en Puerto Madryn, obviamente. Estuve en emisoras australes allá. Bueno, siempre estuve con el Gordo de la Petra en la red de Rosario, con Omar Sapienza también, siempre hablamos, y para allá. Cuando ya me quedé acá, yo ya, más allá del cansancio de haber hecho el viernes Unión y tomarme un colectivo y hacer el Colón, estoy feliz, o sea, es lo que un poco quería yo. Así que nosotros esperamos, yo espero lo mejor para este año y para el año que viene. Y para los que vengan, ¿no? Ojalá que. Y aparte, a ver, no siento que compito, yo no siento que compito, porque si no, le diría que vendan 50.000 publicidad y que pasen, entonces estaría dentro de la compra. Yo siento que comparto para la audiencia que tenemos nosotros, la gente elige quién quiere escuchar, y ya con que tenemos muchos, muchos mensajes, que ahora logramos tener muchos mensajes de Santa Fe Capital. Antes teníamos muchos de afuera. Y ahora logramos que hay gente que de acá adentro te escucha, te elige, ¿no? Entre todas las buenas transmisiones que hay.
Hace un tiempo viviste Colón Unión en las copas. De Colón, además, tuvo la estrella. Y la verdad que el
Sí.
otro día se lo decía a Lalo Vega, una de las pocas notas que puede hacer en la cancha, que la gente piensa que este plantel, al lado de lo que fue, es mediocre. ¿Vos qué opinás, qué opinión tenés al respecto y también de lo que fue Unión en la Copa?
No, bueno, Colón Unión en la Copa para mí fue muy importante. A mí me pasaba algo increíble. Yo trabajaba en Radio Nacional y me mandaban, fuimos a Venezuela a hacer la Copa América y fuimos a Quito, me mandaron, y nadie se enteraba. Yo bajaba el taxi acá, entonces para mí era un desafío. Yo quería hacer la Copa Libertad, la Copa Sudamericana con Colón Unión. Y lo logré. Me han pasado cosas, tengo un montón de anécdotas para contar porque. De llegar justo 3 horas antes de un partido porque el avión había parado, de perder una valija en el medio de Porto Alegre, de que casi en Belo Horizonte me llevan preso porque tomé un remis trucho, yo no sabía. O sea, más allá de todo eso, en Barranquilla, que todavía tengo amigos, me siguen llamando. Yo creo, y bueno, y aparte, fui 4 años seguidos, Gustavo, a Conmebol, a los sorteos. O sea, yo siempre digo, ahora aparentemente iba a la selección, y digo, ¿qué es lo que uno se pone crítico de la devaluación que han tenido los planteles, ¿no? Se pone crítico por esto, por todo lo que le ha dado y a dónde podían estar en este momento, porque uno cuando sale de Argentina se da cuenta dónde está parado. Colón es un fenómeno cuando le ganó al San Pablo en su estadio con aquel gol de Frisler. Nosotros nos levantábamos, fuimos con Chanzar, que fue el único partido que me acompañó él, y estábamos mirando todos los noticieros, no sabían quién era Colón, los brasileños, y este Colón, ¿dónde salió? Después Colón, con esa movida, que también yo le agradezco a Dios que me haya dado la posibilidad de poder hacer esa final, que no se dio, pero el equipo venía jugando mal, yo lo venía diciendo, a mí me decían de todo en la radio, cuando yo me decían Tatengue, viste que vos opinás de una manera, opinás de otra, o sos Tatengue o sos Raza, entonces, y venía jugando mal el equipo de Lavallén, inclusive había perdido una semana atrás que puso todos suplentes, que yo me lo cuestioné por qué puso suplente, si se va a lesionar, se va a lesionar cruzando la calle. Y fue así con Aliendro, pateando un penal. O sea, esto de cuidar a los jugadores, vos te imaginas el Barcelona de Guardiola, si cuidaba a los jugadores, no hubiese ganado todo lo que ganó. Jugaban sábado, domingo, miércoles. Y bueno, jugaba mal, pero el entorno, el marco de público, yo escribí, un éxodo pasional escribí, que tuvo creo como 50.000 visitas en Facebook. Que los chicos lo fueron, y en audio, primero lo había hecho en audio, se fueron pasando un montón, que yo ficcioné una historia de alguien que había llevado la ceniza de su papá, y que obviamente cuando empezó todo eso la tiró al aire, bueno, y que lloraba a la vuelta porque no había podido lograr lo que él tanto había soñado y su papá también de haberlo seguido a Colón. Y digo, esas cosas no tienen precio. Para una institución, vos vas. Yo cuando fuimos a hacer con San Juan, que fuimos con Gastón, los dos solos, paramos en un lugar en Chepes, que es una localidad que está entre Córdoba y La Rioja y San Juan. Pero lo tenés, por ejemplo, 200 kilómetros, no hay nada, aparece Chepes. 200 para adelante, no hay nada hasta que llegás a San Juan. Y el tipo que vamos a grabar diciendo, ¿dónde son ustedes de Buenos Aires? No, de Santa Fe. De Colón, vamos Colón, queremos que Colón se haga campeón. Toda la gente así llegó al hotel, me dice. Como yo iba siempre a ese hotel, que me lo había conseguido, me lo consigue Claudio Bonomo, me dice él, oh, ¿cómo te va? Hoy ganamos, me dice, ¿eh? Mirá que yo soy de Colón, si antes llevaba dos botellas de vino, las que tengo acá. O sea, eso es lo que es, que los equipos se tienen que, los presidentes se tienen que dar cuenta que lo que, más allá de la canción de los Palmeras, porque probablemente yo lo he hablado con Marco muchas veces, ¿no? Ha sido un boom. Y cada uno obviamente defiende su parte. No sé cuál es el problema que tienen con Viñati por eso, por lo otro, pero en definitiva, digo que la institución se enriquece, los chicos se entusiasman, porque todos los chicos van a querer jugar a Colón y Unión. Si es una cuestión de formación, de un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, Colón se ha devaluado totalmente. Ojalá, Gorosito, tener la posibilidad de levantar. Yo, en un momento, lo de Rondina me parece un poco serio lo que le hicieron, más allá que después. Él, pero 7 partidos y le hablaron por teléfono para que se vaya. Primero le permitió traer 8 ayudantes de campo, no sé cuántos trajo. Y después al partido lo de Chupete, manoseo, pero la gente también, pues la gente lloraba y le gritaba Chupete, Chupete, y bueno, después quedó y se terminó. Lo de Marcelo fue un experimento, porque yo lo conozco, Marcelo Saralegui. Marcelo no, hacía 7, 8 meses más que no trabajaba en Uruguay. O sea, que él quería venir a Colón y vino, pero. El equipo físicamente me parece que no lo elaboraron bien, me da la sensación que bueno, que tiene algunos, y la base de todo es la pretemporada cuando comienza. Y después, Gorosito, a mí me pareció un poco demagógico esto de la cumbia, el pescado y el porrón y el negro, o no me gustó mucho lo que hizo con Brian Fernández, las declaraciones posteriores, porque más allá de que él tenga razón, me debo al grupo, primero lo ilusionó. Capaz que lo hizo sin querer, lo ilusionó. El chico está enfermo, indudablemente está enfermo. Pero bueno, el otro día también me parece que él se saca más que los jugadores cuando lo expulsa contra Independiente. Pero cambió el equipo, cambió. Devaluado está devaluado, pero cambió muchísimo. Se fueron el alma mater, el alma que era Aliendro, Lerto, en la mitad de cancha. Se han ido muchos jugadores importantes, pero esos dos eran muy. Más que importante porque eran parte del equipo. Aparte, ellos mismos estaban agrandados futbolísticamente bien. Y después, bueno, todos los problemas que hay. Me dicen que hay como 100 y pico de juicios, problemas todos los días. Ahora Luciani, que estaba con Madrid, aparte, piensan. También, yo creo que Viñati le dio muchísimo a Colón, cual respeto a rajatabla. Pero bueno, por ahí hay tiempo donde. van pasando cosas, van cambiando los representantes, los futbolistas, y vos también tenés que cambiar. O cambiado tenés que decir, bueno, me quedo, ya está, hasta acá llegué. Pero hay que ver quién es el que viene con el cambio, porque si tampoco tuviste experiencia en AFA, no tenés gente con mucha experiencia de ida y vuelta, también es difícil agarrar hoy Colón, porque Colón es campeón. ¿Qué hace? ¿Me quedo con ese campeonato y duermo la siesta hasta dentro de 100 años? ¿O busco, como hacen todos los grandes, seguir ganando cosas? Hasta acá eso no es. Y en Unión, obviamente hay un personalismo de parte de Luis Espada. Yo todavía no vi el salto de calidad. Porque Unión fue un equipo fuerte con el Madelón, pero tenía 11 jugadores nada más. Y la suerte que no se les lesionó ninguno, la primera clasificación. Después la segunda clasificación, con mucha suerte, venía jugando mal, le gana a Colón, lo bailó a Colón ese día, Unión le gana y clasifica para la Copa Sudamericana. No lo supo aprovechar porque había ganado en Barranquilla y después se cayó a pedazos. Yo creo que hay una idea de parte de Munúa o del dirigente de sacar jugador y vender. Ahora Carbonero se lesionó y Racing viene a la carga por Machuca y va a dar lo que le pide Unión. Pero no te puedes ilusionar en cuanto a la tabla de posiciones, clasificar alguna copa, porque vos si vos ves los clasificados ahora de copa, hay equipos que no existen y se han clasificado de otros países, ¿no? Yo, Colón Unión va a volver otra vez, pues ya los dos de Rosario vienen para atrás. Ya nosotros estábamos más que Rosario en su momento. De los tantos años, en los últimos 3 años, Colón y Unión están más que Rosario Central y Unión San Luis. Pero ahora volvieron toda la normalidad, los cuatro equipos, donde lo de Unión, no sé, va con River ahora. No sé, que Munúa aparentemente no se va a mover del cargo porque Span quiere que se quede. Recordemos que el representante de Munúa es Lescano, ¿no? Aquel que tiene negocio con Pekerman, dicen, todavía tienen que comprobarlo. Y así que lo único que sé es que el campeonato es de regular para abajo, porque ya lo vimos a Boca con Instituto. El único que le saca un poco la cabeza es River. Independiente no soporta nada, el otro día lo que pasó, la ida de Stritano y bueno, y Racing, que aparece, desaparece. El otro día, no sé si eran 3 goles de diferencia con Unión. Quizás un empate o un gol arriba puede ser. Unión no jugó mal, pero bueno, malamente, y estas son las consecuencias. Así que esperemos, yo puedo estar vivo para poder asistir a otra final más, porque a mí me entusiasmó, me ilusionó que esto iba a ser seguido. Pero no, volvimos otra vez. Nos falta, ¿sabe qué? Agarrar la tabla de la maquinita de los promedios, pero no creo, ojalá que no pase eso.
Te agradezco mucho por la nota, muy amable, ¿eh? Gracias, ¿eh? Un placer.
Gracias, Gustavo. Un abrazo para vos y para toda la gente.
Gracias, muy amable.